Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.
Muy buenas amigos, bienvenidos a un Hilando Fino especial porque es el primero del que el Real Zaragoza ha cambiado de manos. Lo vamos a contar, vamos a analizar y mucho cómo queda el reparto accionarial en el club. Bueno, pues desde que hace un par de días se firmó esa venta del Real Zaragoza, al menos de parte de las acciones del Real Zaragoza. Y bueno, pues daremos a conocer nombres que ya hemos avanzado durante la semana, que no habéis podido leer en otro sitio más que en León Sepia, y vamos a tratar de hacerlo lo más gráfico posible. Evidentemente, ya sabéis que esto lo dividimos en dos, y en la segunda parte hablaremos mucho del futuro deportivo, de Miguel Torrecilla, de Juan Ignacio Martínez, etcétera. Recordad que todavía queda un partido de Liga, aunque a muchos se le olvide, y que es importante también quedar lo más arriba posible. Pero vamos a empezar ya, y así perdemos el menor tiempo posible. Javi Hernández, amigo, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Me recuerda cuando fui a Praga con mi amigo Joaquín, que bueno, pues nos pudo un poco la conciencia y dijimos que había que hacer algo de turismo responsable, ¿no? Y estábamos la primera noche recién aterrizado repartiéndonos los 3 o 4 días que teníamos por delante y soltó una frase para la posteridad, como es, vamos mañana al castillo y nos lo quitamos. Pues vamos a ir pronto a por el reparto accionarial y nos lo quitamos porque la profesión nos obliga, aunque es algo aburrido, es algo árido, es un cierto ladrillo en referencia y en honor a Forcén, pero lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer lo mejor posible y lo más didáctico posible y luego hablaremos de fútbol, que es lo que nos gusta.
Exacto. Alfonso Reyes, ¿cómo estás, amigo?
Pues bien, aquí aprendiendo de economía, porcentajes y sociedades, una cosa divertidísima.
Hoy es posible que os convaliden derecho mercantil, a los que estáis aquí siguiendo el canal, porque bueno, pues al final va a ser corto, pero va a ser intenso, porque hay muchos porcentajes, hay muchas empresas, hay muchas manos por ahí metidas y
¿qué empresa?
¿Qué decía don José María García?
Prometemos que luego hay un gráfico bastante explicativo de todo o de parte, porque es que es tela, ¿eh? Esto me recuerda cuando nos tuvimos que estudiar el concurso de acreedores, cuando el Real Zaragoza en aquel momento entró en concurso de acreedores. Yo no tenía ni idea absolutamente de lo que era eso y tuve que estudiar bastante, pues esto es bastante parecido. Así que manos a la obra, vamos a ello. Javi, te apoderas y te adueñas de los banners. Yo, si entre medias tengo que meter alguna cortinilla, la meteré.
Vale, fenomenal. Entonces no pongo la pildorita previa, ¿no?
No, no hace falta.
Vale, era por hacer una declaración de intenciones. Va a ser más corto. Vamos a hablar sobre el reparto accionarial del Real Zaragoza a partir de haber pasado por la notaría el martes 24 de mayo. En ese pase por la notaría, lo que se hizo fue oficializar el traspaso del 64% de las acciones que correspondían a la familia Alierta en un 50,5% y a Iribarren en un 13,46%. Es decir, a día de hoy, hasta que Yarza venda si vende o hasta que Forcén se integre en la sociedad mercantil que ha comprado el Zaragoza o su mayor parte de acciones, estamos hablando de que el cambio de propiedad es del 64%, y que el 36, bueno, pues es de la propiedad anterior, ¿no? Digo, entre paréntesis, 27, ¿por qué? Porque 27 es lo que suman los de Forcén y Yarza, y el 9% restante es un conglomerado de pequeñísimos accionistas que en ningún momento entraban en la baraja. ¿Cómo se llama la sociedad que ha comprado el 64% del Real Zaragoza y que a día de hoy es su máxima accionista? Es la sociedad mercantil Real ZLLC. LLC, para la mayoría de mortales, no sabemos lo que es sociedad de responsabilidad limitada, que es una forma de negocio cuyos propietarios disfrutan de esa responsabilidad limitada sin ser una cooperativa, ¿no? Sin ser a modo de cooperación. Bueno, en esta sociedad hay 4 empresas incluidas, que son Global Tavira SL, Real Ventures LLC, Fútbol LLC y Riverside Real Zaragoza LLC, pone JJC, tengo el teclado en el suelo y a veces no le doy bien, es LLC. Vamos a hablar de cada una. Vamos a empezar con Global Tavira porque es la que tiene el 50,1% de ese 64%. No el 50% de la propiedad absoluta del Zaragoza, sino de ese 64%. Es decir, tiene el 32% de las acciones de la propiedad actual. Y esa sociedad que oficialmente se la adjudica por completo a Gurlian y parece que es el único responsable de esa entidad, realmente está integrada por una sociedad que es Gidepar. Gidepar es la sociedad en la que el 88% de su capital pertenece a Pablo Jiménez de Parga y el 12% a Gurlian. ¿Esto qué quiere decir? ¿Seguimos haciendo reglas de 3 y Pablo Jiménez de Parga tiene el 88% de ese 32%? No, porque depende de los estatutos de esa sociedad y cómo se distribuye. Pero sí que el 88% del capital de la sociedad Gidepar es de Pablo Jiménez de Parga, que ayer dijimos que es secretario del Consejo de Prisa y secretario del Consejo del Atlético de Madrid. Y es una de las reticencias que puso el CSD por cuando se les acercara toda la documentación y se retrasó más de lo que se esperaba, ¿no? Y bueno, no está muy claro que no voy a tener que abandonar el Consejo del Atlético de Madrid, su cargo como secretario del Consejo. De momento han dado luz verde, pero bueno, pues no está del todo claro. Seguimos avanzando. El 50% decíamos que lo tenía Tavira SL, en donde están Jiménez de Parga y Gurlian. El 25% de ese 64% es la sociedad Real Ventures LLC, que el 25% del 64%, ya me estoy empezando a liar, que es el 16% del total. Es decir, el 16% de la propiedad total del Real Zaragoza recae en la empresa Real Ventures LLC, que se reparten a partes iguales los hermanos Mas, Jorge Mas y José Mas. Siempre tenemos como referencia ese 64%, que es la sociedad mercantil que ha comprado las acciones de Alierta y de Iribarren. El 16% de ese 64% lo adquiere Fútbol LLC. Es decir, eso, con una regla de 3, el 16% de 64 es el 10,6% del 100. El 10% de la totalidad de las acciones del Real Zaragoza ahora mismo recae en la entidad Fútbol LLC, que también se reparten a partes iguales tanto James Miller como Mike Affolter, los del fondo Ares Management, que tiene vínculo con el Atlético de Madrid. Y terminamos este repaso un poco áspero y arduo con el 8,3 restante de ese 64% que pertenece a la empresa Riverside Real Zaragoza LLC y que al 100% es dueño James Carpenter, que es una de las manos derechas y uno de los accionistas de Jorge Mas, de los hermanos Mas. Todo esto, aunque parezca imposible, Alfonso ha conseguido resumirlo en un gráfico que me parece que es como mejor se ve y que lo va a compartir ahora mismo. La nueva propiedad es el quesito rojo, que pertenece a Global Tavira. El quesito naranja, aquí estamos en una zona que para quienes no distinguimos bien los colores es algo fronteriza, pero el color naranja es el de Real Ventures, que es el de los hermanos Mas. Será esto una especie de granate, ¿no? De rosa fuerte es Fútbol LC, que es de James Miller y de Mark Affolter. Y el morado, el lila, es de Riverside Real Zaragoza de James Carpenter. Como veis, si trazáramos una línea horizontal por la mitad, bueno, pues es más de la mitad, pero tampoco es mucho más de la mitad. Estamos hablando del 64%.
Y esto el resto sería, perdona Javi, esta parte sería el 64%.
El 64%, que es el que notaría el martes, se oficializó el traspaso y que correspondía al 13% de Iribarren, al 13,5%, y al 50,5% de la familia Alierta. Y los quesitos, verde es el que corresponde a Fernando de Bellarza, naranja es el que corresponde a Forcén, y gris es el que corresponde al cúmulo de, creo que son varios miles de pequeñísimos accionistas. Entonces, bueno, pues quedaría esto si verdaderamente cumplieran la palabra que habían dicho, que dijeron en enero, ¿no? En esa entrevista en la COPE que hizo Fernando de Bellarza, que aseguraba que había un pacto de caballeros y que se iban a ir todos. Sabemos que Forcén no se va a ir Y bueno, pues lo normal es que cuando se produzca la ampliación de capital, sus acciones se integren dentro de esta sociedad que se ha generado o de otra que se pueda generar en su momento, pero Forcén va a estar siempre dentro. No sabemos si como accionista, en qué medida como accionista, pero seguro que como consejero. Y Fernando de Hierza, pues es todo un misterio, la verdad, porque había voces que decía que iba a firmar el miércoles, otras que ya había firmado el viernes, otras que no tienen claro que vaya a firmar. Bueno, pues veremos qué ocurre, pero este es el gráfico, este es el panel de cómo queda el reparto accionarial del Real Zaragoza después de pasar por la notaría el día 24 y, por supuesto, es susceptible de, ante cualquier cambio que pueda haber, el modificarse. Pero a día de hoy esta es la foto del reparto de acciones del club.
Casi nada. A mí lo que me dicen de Yarza es que estaba fuera de Zaragoza por unos temas que no tenían vínculo directo con el club, pero en cierta manera sí, y que firmará. Pero claro, como viendo que a cada uno nos cuentan una película, una historia diferente, pues a saber si al final acaba haciéndolo. De todos modos, mi teoría es que firmará esa venta y que al final, si quiere tener algo de poder, solo tiene que hablar con su amigo Juan Forcén, que sí que tiene esa parte representativa dentro del Real Zaragoza.
No lo sé. A ver, también al principio Juan Forcén iba a vender y abandonar, luego iba a vender y permanecer y acaba permaneciendo y no vendiendo. Entonces, nosotros lo único que podemos hacer es contar cómo está a día de hoy. Yo he intentado hacer el gráfico lo más claro posible porque no es fácil, porque hablamos sobre un 64. Yo lo que he hecho ha sido trasladarlo a un 100% y describir quién es quién en esa ecuación. Lo que sí que se ve es que hay muchísimas manos y, claro, lógicamente esto... mañana si Fernando Yarza o Forcén venden, cambiará el escenario. Si se crea una sociedad nueva o se hace una ampliación de capital, cambiará el escenario. Entonces, nosotros no podemos hacer más que transmitir la situación actual.
Y para quienes no hayamos sido capaces de explicar lo que entiendo que es lo normal, es más, a nosotros nos cuesta entenderlo y por lo tanto no es fácil de explicar, esto tiene la ventaja de que está grabado. Entonces, bueno, pues se puede volver a ver en cualquier momento, ¿no? Y a fuerza de escucharlo, yo creo que se va entendiendo mejor. Al principio es todo complicado, pero si se escucha dos o tres veces, me parece que se termina entendiendo. Y el gráfico, pues lo subiremos hoy seguramente a las redes sociales. En Twitter seguramente será una de las imágenes que incorporemos cuando publiquemos el directo de hoy, la grabación del directo de hoy. Así que ahí lo podéis descargar.
Oye, por alusiones me decían que si los colores los había hecho mi mujer, no, eran los que me daban. Solo he modificado el de Juan Forcén, que he hecho un pequeño guiño y le he puesto color ladrillo, que me parece que era lo suyo, pero el resto más o menos eran los que me iban ofreciendo y los iba modificando para que se viera clara la transición. En algunos era complicado, porque como podéis ver, al final son 7 grupos y ya me parecía muy severo hacer la parte que tenía cada subgrupo y eso lo he puesto en la leyenda, que espero que sea.
Pero ayuda porque los colores que son más o menos parecidos, como el rojo, el naranja, el
fucsia, hice en la escala cromática.
Claro, al final estás hablando de que forman parte del mismo paquete, ¿no? Del 64%.
Al final, sorprende, bueno, sorprende no, miento muchísimo con la utilización de ese verbo porque lo llevábamos avisando mucho tiempo, pero hemos pasado de que Forcén esté dentro del club y no aparezca en una sola foto a que ahora le falta entrar a lomos de su corcel, ¿no? Como gran héroe del lugar por haber traído a Jorge Mas y los suyos de la mano. Jorge Mas ya habla de él públicamente como amigo Juan. Aparecen el otro día Alfonso, raro será la foto que le intentes hacer a Jorge Mas que no aparezca Forcén justo al lado, y eso es algo que evidentemente sé que a mucha gente pues no le gusta o le genera algo de desconfianza. A mí el primero, sinceramente. O sea, yo doy el voto de confianza más grande del mundo a quien venga aquí a poner dinero, cosa que han hecho Jorge Mas y el resto de inversores. Creo que se lo merecen, porque sobre todo no es una empresa que esté boyante en su situación, no es una empresa que esté en su mejor momento, al revés, lleva 10 años fuera de su lugar, acumula una deuda todavía muy grande en cuanto a millones de euros, y quien venga a poner dinero tiene mi absoluto respeto y mi absoluta paciencia. Pero es evidente que ha ganado peso uno de los hombres que el zaragocismo no quería que ganara peso.
Sí, a ver, yo creo que todo el mundo merece el respeto en su trabajo y en este caso pues todas las empresas que entran en el Real Zaragoza entran a hacer un trabajo y se respeta. Yo lo que digo siempre, hay que ser consecuente con el discurso. Yo creo que este gráfico no lo teníamos que haber hecho nosotros, no lo teníamos que haber compartido nosotros. Este gráfico se tenía que haber compartido en una rueda de prensa el día que,
totalmente,
que se firma. Entonces, bueno, pues como siempre decimos, nosotros vamos, uno puede tener opinión en base a la información. Entonces nosotros la información que nos llega la compartimos para que la gente tenga opinión. Luego habrá quien le parezca sensacional que haya capital aragonés, sea quien sea, y hay otro que a lo mejor valorará eso pues porque es importante de cara, yo sé, a los compromisos bancarios que haya habido. Bueno, cada uno tendrá su opinión y por eso esto es libre y nosotros lo único que hacemos es transmitir lo que sabemos. Lo que no sabemos, opinamos, como todo el mundo, y ya está.
Había un par de preguntas que las compartimos, aunque sea un podcast y lo estemos grabando para los abonados de leonsepia.com. Comentaba Carlos que de los consejeros, ¿dónde se ubican? Son dos escenarios distintos.
Los del Atlético de Madrid, ¿no?
Eso es. Pero son dos escenarios distintos. Uno es el del consejo, que no tienes por qué ser accionista, y otro es el de las acciones, que no tienes por qué ser consejero. Esto es el quesito, el gráfico de las acciones, del 100% de las acciones del Real Zaragoza, como entidad, como empresa, como sociedad anónima deportiva, cómo se reparten con la entrada de la nueva propiedad mayoritaria, porque sabemos que parte de la propiedad no es nueva. Y hay consejeros que coincide que son accionistas, como el caso de Jorge Mas, bueno, me parece, y de Juan Forcén, y hay cuatro consejeros de los seis que componen el próximo consejo, o el actual consejo sin presentar del Real Zaragoza, que no son accionistas, y son Lawrence Cook, Gustavo Serpa, Mariano Aguilar y Emilio Cruz.
Claro, es que, bueno, acordaros que cuando Agapito era el máximo accionista del Real Zaragoza, hubo un consejo de administración que era Paco Checa, Luis Carlos Cuartero y Porquera, creo que se llamaba el...
Porquera.
Sí. Entonces,
el economista.
El consejo no, económico. El consejo no tiene quesitos, no os preocupéis.
No.
Ese es más fácil, de descifrar, aunque ya hemos hablado durante la semana de alguno. Pero, evidentemente, bueno, pues habrá tiempo para desgranarlo más. Yo creo que hoy, con las cifras dadas, es más que suficiente para que no nos exploten las cabezas. Iba a decir, para que no le explote a la gente la cabeza, a mí el primero, a Javi y Alfonso lo mismo, porque son, evidentemente, un mar de cifras muy grande, que estoy bastante de acuerdo que esto se tenía que haber enseñado, aunque fuera en un PowerPoint, nivel colegial, el día en el que Jorge Mas viene a Zaragoza y lo firma. Por cerrar esta primera parte del podcast, tuvimos a Jorge Mas en Zaragoza. No sé qué sensaciones os pudo dejar. Ya sabéis que aquí hacemos un repaso semanal, aunque se haya hablado bastante ya de Jorge Mas en Zaragoza. Pero no sé qué sensación os pudo dejar Jorge Mas en su primer día en la capital aragonesa. Yo creo que maneja muy bien la escena, maneja muy bien la situación. Creo que en su gira visitó todo lo visitable posible, incluso la Basílica del Pilar, que a mucha gente le ha gustado ese gesto y se agradece. Evidentemente nos hubiera gustado que en vez de poder hacerle cuatro preguntas sobre el césped, pues hubiéramos podido tener una rueda de prensa todo lo extensa que merecía la presencia de un nuevo presidente del Real Zaragoza, que habría una nueva etapa que, bueno, pues que promete ser importante.
Sí, bueno, yo creo que había muy poco tiempo para todas las cosas que querían hacer y no quedó demasiado para las que me parece que se debían haber hecho, ¿no? Creo que es importante presentarte ante las instituciones del lugar, por supuesto visitar a la plantilla y las instalaciones. Bueno, pues si quieres acudir a la Basílica del Pilar, pues obviamente también está más que bien. Pero había demasiado poco tiempo para hacer demasiadas cosas y se quedó la impresión de, bueno, pues de una especie de visita demasiado programada, ¿no? Como de un viaje programado que haces en vacaciones, que vas a ver muchas cosas, pero verdaderamente no terminas viendo ninguna porque llegas a un sitio y ya te tienes que ir al otro. Entonces, bueno, pues yo creo que en la sociedad actual que vale tanto la imagen y no vale tanto el contenido, no es tan importante el contenido, este tipo de fogonazos funcionan. pero me parece que además de estos fogonazos, en algún momento, no sé si él u otro, no sé si aquí o en otro sitio, pero hay que aterrizar el asunto y ponerle concreción a todo. Al gráfico que hemos compartido antes, que es de producción propia cuando no debería ser de producción propia, a los consejeros a presentar en sociedad, aunque ellos no estén presentes, pero presentar en sociedad con quién has venido y quién va a formar parte de tu consejo. Y luego me parece bien que hasta la semana que viene, quedan 2 días, no pasa nada, hasta la semana que viene, por respeto a la plantilla actual, al entrenador actual y a la estructura actual, no empieces a contar tus planes deportivos. Pero si venías, creo que, bueno, que había que haberle dado un poco más de contenido y de profundidad a la imagen que diste, que creo que estuvo muy bien medida y no tiene nada que objetar.
Alfonso. Sí, yo un poco la línea de Javi. Yo creo que todo lo que hizo está bien, pero yo creo que en la agenda tenía que estar una rueda de prensa en la que se explicara algo más. Pero además, porque se puede entender que por motivos de agenda, de logística, estamos hablando de una operación muy complicada, de cruzar el Atlántico, de las buenas intenciones yo no las pongo en duda, pero me parece que como se ha dado tan poca información antes de su visita, que la sensación que yo tuve es que pasó y seguimos con más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que está en el debe. ¿Puede ser porque no se quisiera hacer antes de que acabara la temporada? Bueno, puede ser. Pero claro, todo el tiempo que pierdes también juega, existe un riesgo de pérdida de credibilidad. Y creo que la imagen de Jorge Mas sale fortalecida con la visita a Zaragoza, el hecho de la visita a las instituciones, la buena sintonía que tuvo en todos los lugares donde fue. Me parece un tipo afable que domina la escena, pero sí que es verdad que hace falta respuestas y esas respuestas no pueden tardar, ¿no? Porque al final le estamos hablando de que este proceso de negociación lleva aproximadamente 4 meses. Si somos un poco mal pensados, quizás viene ya desde el verano, ¿no? Porque nunca sabremos, nunca nos dijeron quién estaba detrás de Spanish Football Capital. Entonces, bueno, no lo sé. Yo creo que hay muchas preguntas en el aire y hay que responderlas.
Todo esto a expensas, por supuesto, de que se produzca una ampliación de capital futura y prevista y evidente, que hará que este gráfico que hemos enseñado pues varíe, es evidente. Pero este es el gráfico que sale del reparto accionarial el día que se firma la venta del Real Zaragoza, que quede bastante claro. Dicho esto, llegamos al mínimo descanso que hacemos siempre en este Hilando Fino y venga, ya a la vuelta nos dedicamos al fútbol, que ya tenemos ganas.
Estás escuchando Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com.
Venga, retomamos aquí este Hilando Fino. Yo sé que ha habido gente que no le gustó que nos informara de más el día de Jorge Mas, que otros estarán contentos. Pues bueno, pues eso cada uno tendrá su opinión. Sí, Javi, dicho esto, vamos a centrarnos en el fútbol. Hay un nombre por encima de todos que está destacando en los últimos días, porque el 30 de junio acaban contrato 2 personas. Uno es Miguel Torrecilla, otro es Juan Ignacio Martínez. Todos damos por hecho, incluso él, que Juan Ignacio Martínez no sigue en el Real Zaragoza y que el club busca un entrenador en el mercado. Por cierto, que hay equipos ya moviéndose al respecto y anunciando sus entrenadores, aunque se va a producir un baile, creo que más grande incluso que otros años en banquillos de la categoría de plata. Y otro es el de Miguel Torrecilla, actual director deportivo del club, y que, pues para mí, sinceramente, y lo digo con opinión personal, sorprendentemente, tiene opciones de seguir en el Real Zaragoza. Tiene opciones de seguir no como en la figura actual de director deportivo que todo lo puede a nivel deportivo de confección de plantilla, sino en un plano algo más secundario, pero que no dejaría de estar en el organigrama técnico o deportivo, mejor dicho, del Real Zaragoza. Esto es información. Sé que a mucha gente no le gustará que después del soplo de ilusión que supone siempre la llegada de capital nuevo, de gente nueva, de una propiedad nueva, pues en los despachos siga Forcén y Yarza de momento y en el organigrama deportivo siga Miguel Torrecilla. Esto es la información que hay a día de hoy, jueves 26 de mayo. ¿Tiene opciones de seguir? Sí. ¿Está confirmado que siga? No.
A mí más que me sorprenda que siga Torrecilla, que desde luego nadie lo esperaba hace un par de meses, por ejemplo, lo que me sorprende es que al único que no le han ofrecido continuar es a Jim.
Al que mejor trabajo ha hecho.
Era el único de todo el club. O sea, el único de todo el club que no le van a ofrecer ni le han ofrecido continuar es a Jim. Al propio Cuartero le han insinuado si quería seguir en otro perfil, en otro cargo, en otro puesto, y ha sido Cuartero, parece el que dice que se va a ir, ojo al nivel al que hemos llegado, que eso sí que no sospechábamos convivirlo ninguno. Bueno, pues a mí lo que me sorprende es que la figura de Jim está mucho menos desgastada que la de Torrecilla. Yo creo que te ha podido gustar más o menos su trabajo, que le has podido criticar más o menos sus decisiones. Aquí lo hemos hecho, por supuesto, en cada jornada, en cada partido, cuando hemos considerado que había que hacerlo, pero si apuestas por una continuidad, más allá del sentir general que da de resetear, darle al F5 y volver a empezar, si apuestas por una continuidad general, me parece que Jim no es el único, ni siquiera el que menos se lo hubiera merecido, ¿no? Entonces, a mí lo que más me sorprende es eso. Luego, Torrecilla, bueno, pues yo entiendo que ha hecho cosas bien, ha hecho, creo que, cosas notoriamente erróneas, y lo repasaremos cuando haga falta de nuevo, porque ya lo hemos hecho en alguna ocasión. Pero si haces una especie de comisión deportiva en el que pueda haber 3, 4, 5 profesionales en distintos escalones y con distintas funciones, bueno, pues lo puedo llegar a entender. No sé tampoco el que venga nuevo si le va a apetecer estar en un sitio en el que le rodean por todos los lados. O sea, que no va a estar ni solo ni va a tener su propio equipo y va a haber probablemente demasiada gente. Pero bueno, veremos. Y a mí lo que más me sorprende, insisto, es que al único que no le han propuesto continuar de todo el club es a Jim.
Un matiz en medio de lo de Cuartero, parece que al menos el verano se quedará. Como parece. Al final ya verás tú cómo no se va ni el de las taquillas, que no lo digo como ejemplo random y aleatorio. Alfonso, ¿qué nos ibas a contar? A mí me da la sensación, y creo que tú también la tienes, de que si se queda Torrecilla va a ser en plan el poli malo. El que claro. Se dedique a tú, rescindido, tú sabes lo que te digo, ¿no? Que no ponga la cara bonita a fichajes.
Exactamente es lo que creo. En primer lugar, yo creo que Torrecilla no ha hecho un mal trabajo en el Zaragoza. Me parece que se le atribuyen una responsabilidad excesiva, porque realmente si había que hacer un cambio de propiedad, no había presupuesto, no se podía fichar en verano porque había una posible venta, es que realmente el margen que tenía él era muy pequeño. Por eso se ha cambiado la propiedad. Entonces, luego hará falta ver cómo acierta o no en las decisiones que tenga con un margen mayor. Me parece que la estrategia del club, y esto es intuición porque no es información, es hacer un cambio, una transición, digamos, progresiva. En ese aspecto, pues todo es defendible, como esos grupos de debate que tienen las universidades americanas en el que se sortea qué tienes que defender, ¿no? Si estás a favor o en contra de una postura, pues todo es absolutamente defendible a favor y en contra. Me parece lógico que puedas aprovechar el trabajo que ha ido haciendo, el conocimiento de la plantilla, de la categoría, y que hagas una transición dulce. Puede ser que el papel de Torrecilla sea precisamente el de a lo mejor tomar medidas más impopulares y que no entres, porque el secretario técnico que entre y tome una medida impopular, pues ya queda marcado, ¿no? Torrecilla, en el sentido general, no es alguien que esté muy bien visto, sobre todo porque no ha acertado con el delantero en temporada y media, pero puede ser eso. Pero como nadie nos lo ha dicho, solo podemos vivir de sensaciones. Entonces, lógicamente, nos equivocaremos muchas veces, porque cuando, como decía antes, cuando no se tiene información, no se puede tener opinión, y entonces cabe absolutamente todas las sensaciones que puedas decir. Y la mejor manera de cortar esto sería que cuanto antes, y es verdad que queda solamente un partido, que es el que se disputará mañana, y a partir de ahí ya ha dicho Jim en rueda de prensa que están programadas las visitas a cada uno a una hora y que se espera hablar con todos. Entonces, si este silencio se produce porque se está dando los pasos de un modo firme y progresivo, pues bueno, esperaremos que donde hemos estado 9 años podemos esperar una semana más.
La semana que viene va a ser movida, va a ser movidita porque sí, está previsto que Raúl Sanjay se vista de director del colegio o de tutor de clase cuando te llamaban para recoger las notas de final de curso y decían si promocionabas al curso siguiente o si por el contrario repetías, que en este caso, pues en vez de repetir sería un ahí tiene usted la puerta. A mí la sensación, bueno, no es que sea la sensación, yo creo sinceramente que si te cargas a Jim, que bueno, pues el 99,9%, salvo que pase algo muy gordo en las últimas horas, va a ser así. Me gustaría un reiniciar. Un reiniciar porque, al margen de que creo que no todo lo que ha hecho Torrecilla es malo, estoy bastante de acuerdo que ha hecho cosas bien, otras no me han gustado ni un absoluto pelo, entre otras, pues el tema de dorsales del filial, de Francho y Azón, tampoco me gustó la salida de Clemente, otras impopulares como la salida de Guaras, pues a la larga no han sido tan dramáticas como podían parecer en un inicio. Pero yo necesito que se abra la puerta y se ventile. Y se ventile esto, porque va a haber ilusiones renovadas. Alfonso, sé que hay cosas que no estamos de acuerdo, pero hay ilusiones renovadas. Hay gente que se está volviendo a ilusionar. Que sabemos cómo es esto. Se está ilusionando la gente, en principio, de momento, por nada. Por nada me refiero porque aún no se ha hecho nada. Ha venido gente con pasta, lo cual ya digo que agradecemos enormemente, pero todavía no se ha tomado ninguna medida. No ha habido ninguna medida constatable de este es el director deportivo, este es el entrenador, o por lo menos no se ha hecho público. Entonces, a mí me gustaría que se abriera la ventana, que se ventilara y que los mayores responsables de la temporada, pues si te quieres cargar a Jim, Torrecilla debería ir de la mano. Esa es mi opinión, porque no entiendo cómo no se ha valorado en ningún momento que continúe Jim y sí Torrecilla, cuando para mí el trabajo de Jim ha sido superior al de Torrecilla.
Lo que pasa es que si hacer las cosas porque la gente se ilusione, vas a vivir como una peonza, porque en junio, julio todo el mundo estará ilusionado y en diciembre, enero, como las cosas no salgan bien, pues nos vamos a querer matar todos, que es lo que normalmente ha pasado en estos últimos 10 años, salvo un par de excepciones. Entonces yo creo que las cosas las tienes que hacer porque consideres que son las más adecuadas, sean populares, sean ilusionantes o no lo sean, y que luego el futuro te ponga en tu sitio y a la gente, en vez de a priori, la ilusión es a posteriori, que creo que es la mejor ilusión posible. Y en ese sentido, bueno, pues al final a Jim lo descabalga la necesidad un poco, no sé si de como el síndrome del hijo único, ¿no? De la necesidad de estrenar algo, de tener siempre algo nuevo, de estar a la última, y más que su trayecto, porque Jim todavía no ha fracasado con una gran plantilla. Yo creo que ha dejado este año la plantilla punto arriba, punto abajo, bastantes goles por debajo, pero punto arriba, punto abajo, donde esta plantilla más o menos podía estar, y el año pasado, bueno, pues no hay que recordar lo que hizo, ¿no? Si no continúa Jim por el desgaste que tiene, no solo se ha desgastado Jim, entonces no es proporcional y no es consecuente, como estamos contando, que solo sea él el que le vayan a invitar a marcharse y no renovarle. Y bueno, puede ser que haya una serie de decisiones a lo largo del verano y durante el próximo año impopulares y que desgastan, y al final se está empleando la misma táctica que los políticos con el nuevo campo, que como el año que viene hay elecciones, nadie se quiere desgastar de cara a esas elecciones y todo el mundo está diciendo lo que la gente quiere escuchar. Bueno, pues como el año que viene termina contrato Cristian y a ver qué quiere hacer el club con él, como este verano es el último de contrato de Zapater y a ver qué quiere hacer el club con él, como este verano es posible que Sevilla y Villarreal, por decir dos clubes, van a intentar hacerse con Francés y va a crear una cierta respuesta social en caso de que termine marchándose, se necesita un escudo, y a mí me parece que ese escudo lo mejor es alguien que ya tiene un desgaste social que no le va a salpicar y que no le va a afectar. Si lo hace Sanjay, si lo hace el director deportivo que venga, bueno, pues lleva a empezar la temporada con alguna cornada, con alguna cicatriz en el cuerpo, ¿no?
Yo, Fran, decías abrir la ventana y que se ventile. O sea, tú puedes abrir la ventana para hacer muchas cosas, para que entre el aire, para que entre una grúa y hagas una mudanza, o para tirar directamente los muebles como se tiraba la cabra desde el campanario. Lo que está claro es que no han venido a tirar las cosas por la ventana, y no es suficiente con que entre aire. Entonces, no tendría mucho sentido que pensáramos que va a haber un cambio radical, al menos en lo que se refiere al club, cuando todos los departamentos los han mantenido, el director deportivo parece, o nosotros tres estamos de acuerdo en que puede ser que sí, y que haya un cambio de entrenador, esperamos que de una masa salarial, y la plantilla dependerá de lo que te depare el mercado, porque el equipo tiene 30 fichas y hay que encontrarle acomodo a jugadores para poder traer otros, y veremos a ver en ese ejercicio, que no es tan fácil, la plantilla que queda. Entonces, yo creo que hay que darles tiempo. Darles tiempo significa que la transición va a ser progresiva, pero si la transición va a ser progresiva, debemos ser conscientes de que antes teníamos goteras y teníamos un cubo para recoger el agua. Bueno, ahora vamos a intentar arreglar la gotera, pero no vamos a tirar el edificio abajo y hacerlo, ¿no? Lo que digo siempre, el discurso tiene que ir en consonancia con los actos, y lo que se está haciendo es una transición progresiva. Veremos a ver luego qué es lo que nos cuentan. Pero si todos se quedan, si incluso hasta Cuartero le han propuesto quedarse, si Forcén era, vamos, sine qua non para que siguiera, si hay quien no ha vendido todavía, si el secretario técnico, que antes había parte de la opinión pública, incluso de la prensa, que decía que era un horror, ahora se queda, bueno, pues entonces es que habrá cosas que tendrán que analizar si les gusta o no, o estarán de acuerdo con que está bien, ¿no? Entonces no esperemos, no tengamos una expectativa por encima de la realidad que se está sucediendo. La realidad ahora mismo es que no sabemos ni siquiera el reparto accionarial, que lo hemos comunicado nosotros, no sabemos la estructura y no ha habido grandes cambios. Que es una postura lícita y es una postura tan válida como cualquier otra, pero nosotros, si nos ponemos las expectativas por encima de la realidad, seguramente nos daremos un batacazo cuando lleguemos a octubre.
Pero un matiz. Entonces, Sanjay, si no está descontento con la continuidad de Torrecilla, ¿confía en él o confía a medias? Porque en principio le pondría uno por encima.
Bueno, igual quería otro modelo de dirección deportiva. O sea, sacando todo lo que hemos dicho ya, por abrir otra puerta y otro escenario, igual quería otro modelo que no sea unipersonal, aunque es cierto que Torrecilla no trabaja solo y hubo su polémica durante el año porque bueno, el club contrató a su hermano y a alguien más de su confianza, pero al final es una dirección deportiva bastante famélica, ¿no? Bastante delgada, porque las estrecheces económicas obligan a ello. Igual quiere crear una dirección deportiva, una estructura más amplia. Y en esa estructura más amplia, Torrecilla, no como director deportivo, quizá tampoco como secretario técnico, te puede caber en otro perfil, y a partir de ahí ya en la cabeza de Sanjay está Sanjay. Es decir, nosotros podemos decirle a la gente lo que haríamos nosotros, lo que nos parece una opción u otra, pero en la cabeza de Sanjay, pues primero que no ha hablado, ha hecho una declaración institucional en la web del club, pero oficialmente y públicamente todavía no ha hablado. Y puede pasar mil cosas, desde que sea un modelo deportivo que él quiera implementar hasta la versión que hemos comentado de que pues va a haber en el futuro próximo una serie de decisiones peleagudas o de noticias que no van a ser de buen agrado. Igual, por ejemplo, el futuro de Francés, a ver qué ocurre, y necesitan tener a alguien que sea un escudo, ¿no? Que ya esté amortizado y que no vaya a desgastar a los que lleguen.
A mí de verdad que no me cuadra que en vez de salir gente, o sea, entre nueva, y no me cuadran estas nuevas comisiones deportivas con tanta gente, sinceramente. No me cuadra. Pero, o sea, entiendo que cada que haya un director deportivo que tenga sus adjuntos, pues joder, la Lorantegui tenía barba, por ejemplo. O sea, tenemos un ejemplo bastante cercano en el tiempo. Pero no entiendo que a un director deportivo que era Torrecilla le cambies el modelo para que siga estando.
Lo que no tiene sentido es contratar a Soriano, por deciros a alguien, y que siga a Torrecilla. No tiene sentido. Eso está excepto Soriano o cualquiera que otro que haya podido sonar durante estas semanas, ¿no? Y esa es la incógnita que nos queda en la ecuación y que no sabemos cómo se va a despejar, porque por un lado está claro que va a venir alguien. Y por otro lado está bastante claro que Torrecilla no se va a ir. Entonces, ¿cómo casa eso? Eso está en la cabeza de Sanjay. Y hasta que no pasen unos días, lo único que podemos hacer es torpemente intentar intuirlo. Pero no lo desconocemos.
Dicho esto, por cerrar este hilando fino, llega el último partido de Liga. El Real Zaragoza visita ya descendido filial de, de la Real Sociedad. Y bueno, la verdad es que últimamente es cierto que el Real Zaragoza ha vuelto a dar la cara en los partidos, algo que durante alguno pues nos hizo temer tener un final de liga lamentable, y al menos sí que se han dado cuenta de que es importante tener un final honroso. Dicho esto, es verdad que hay muy poca gente centrada en ese partido, incluso los propios futbolistas, muchos estarán pensando evidentemente en la temporada que viene, es algo normal. El que tenga una mínima molestia no va a forzar. Yo creo que los alicientes están en, bueno, pues en ver si Azón sigue con su buena racha, si la Sure tiene más minutos y poco más.
Sí, a ver, es que es un partido en el que acaba de descender el rival, en el que tú tienes unas opciones, bueno, mínimas de mejorar la puesto la clasificación, y lo que sí que es verdad es que están transmitiendo una profesionalidad que es lo que se debe, ¿no? Van a viajar todos, nadie se ha borrado, nadie se ha ido antes de vacaciones, y eso también es un buen detalle, ¿no? Y a partir del sábado, pues empezarán las rondas con el club y se empezarán a mover todo. Es un partido que hay que jugarlo porque no queda más remedio, pero que seguramente pues servirá pues para ver la evolución, como dices tú, de jugadores como la Sure, como Azón o tratar de algunos que intentarán despedirse dejando un buen sabor de boca en el Real Zaragoza.
Sí, yo tengo muchas ganas de ver más minutos a la Sure, porque el otro día me gustó mucho. Por supuesto, me encantó que volviera, pero es que me gustó mucho cómo jugó, no solo en aquel disparo que se nos ha quedado a todos en la retina, en la memoria, sino el resto de minutos, y creo que nos cambió la perspectiva, por lo menos a mí, y me parece que es un firme candidato a ser lateral izquierdo junto con Chavarría, si se queda, que esperemos que se quede la próxima temporada, y que esa posición a priori no habría que reforzarla, lo cual siempre es una buena noticia, ir con menos urgencias al mercado. Está la posibilidad de que Azón, después de, me parece que 65 años, sea el primer aragonés pichichi de la plantilla al terminar una temporada. Es cierto que con 6 goles, pero bueno, si marca uno más que Bada, ya será pichichi. Y bueno, comentaba David que en el año 2001-2002, en la temporada del descenso, en aquel fatídico último penúltimo partido contra el Villarreal, en esa temporada hubo un triple empate goleador a 6 goles entre el Toro Acuña y luego dos delanteros que jugaron media temporada cada uno, Jordi y Milosevic. Bueno, pues esa es la temporada que con esta, con Bada y Azón 6 goles, tenemos el máximo goleador más bajo, ¿no? Y bueno, pues sería una manera de superarlo. Y luego está el aliciente del décimo puesto. Si el Zaragoza gana, que es un partido que yo creo que, bueno, que va a ser demasiado frío, ¿no? El partido que tengamos mañana, pero si el Zaragoza gana y los resultados de la jornada son medianamente lógicos, pues podemos terminar la temporada en décima posición, que creo que la diferencia entre quedar décimos y como vamos ahora, décimo terceros, décimo cuartos, son casi 300.000 euros. Así que, bueno, no vienen mal, ¿no? A ninguno nos vendría mal, pero al Zaragoza en este caso yo creo que tampoco.
Pues Javi y Alfonso, fuerte abrazo.
Un abrazo.
¿Otro? Y un abrazo a todos los que nos estáis escuchando. Una semana más, gracias a todos los que os habéis abonado esta semana, que cada vez somos más. Crece la familia León Sepia y en ello no podemos estar más agradecidos e ilusionados. Nos escuchamos en otra. Chao.
Y la lista en leonsepia.com con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.